en Así las Cosas.
Segalmex, bueno, se detuvo a uno de los involucrados en los fraudes a Segalmex.
Se entregó.
Sí, es distinto, pero... Y se está haciendo la investigación. Ya hay otros detenidos y no hay impunidad.
Así las cosas.
Bueno, y cambiamos un poco de tema. Les decía que hoy tempranito que me da mucho gusto que me acompañen ya en cabina. Se los anunciaba, pero ya están aquí conmigo dos extraordinarios periodistas. Cédric Raciel, con el que hemos hablado en muchísimas ocasiones. Periodista del País. Cédric, querido, bienvenido.
Gracias, querida Gaby.
Qué bueno, maestro, verte por acá. Y también Georgina Cerega, con la que he hablado también en muchas ocasiones. Ahora Georgina Cerega está en Al Jazeera, pero también hemos hablado en muchas ocasiones. También extraordinaria periodista. Georgina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, Gaby.
Oigan, pues a ver, este libro que se llama Licencia para Robar, ahorita escuchábamos en los audios la voz del expresidente López Obrador cuando se hablaba de Segalmex, y ustedes tienen aquí, dice Licencia para Robar, Segalmex, el hoyo negro que devoró a la 4T. Y me gustaría, Cédric, si le pudieras recordar a la gente que nos escucha, primero, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, Gaby, es el principal caso de corrupción en el sexenio de López Obrador, que es importante por tres razones, diríamos nosotros. Primero, por el monto. Inicialmente, la Auditoría Superior de la Federación indicó que se había extraviado, que no se sabía dónde estaban, 15 mil millones de pesos. Después de las aclaraciones, al final del sexenio de López Obrador, la cifra quedó en cuando menos 3 mil millones de pesos como dinero que el gobierno reconocía como que no pudo recuperar en las aclaraciones y que tiene que pasar a una nueva estrategia judicial para intentar recuperarlo. La segunda razón es porque sucedió en el sexenio de López Obrador, y la tercera, en una institución dedicada por López Obrador al combate a la pobreza, ¿no? Atender a los más pobres. Él decía, para dar de comer a los que nos dan de comer. Él tenía el proyecto de hacer que México fuera autosuficiente en la producción de sus alimentos, y entonces sucede en una institución que justamente tenía esta vocación, y además, insisto, en un sexenio que había puesto en el centro de su filosofía política a ayudar a los pobres.
Sí, y un poco lo platicábamos el día de ayer con el doctor Tito Garza Onofre, que nos trajo a la mesa el concepto de fatiga de escándalo, y decía, lo que no puede sucedernos es que pase una cosa y luego como viene otra, y luego viene otra, y luego viene otra, pues dejamos de voltear a ver hacia atrás, y este sin lugar a dudas es uno de ellos, tan grande como eso, Segalmex. Y además me encanta el subtítulo, el hoyo negro que devoró a la 4T. A ver, Georgina, ¿qué hicieron tú y Cédric un poco en todo este proceso que culmina en este libro extraordinario?
Bueno, nosotros empezamos hace años, Cédric, primero en Animal Político, luego en El País, y yo en El País durante varios años publicamos investigaciones puntuales, ¿no? De un defalco, otro defalco. Pero bueno, hace un año empezamos a trabajar con esta historia como una historia redonda y como intentando hacer una radiografía de lo que había sido, para identificar también si había modus operandi que se repetían, para intentar entender a mayor profundidad, porque luego el periodismo nos deja como en el día a día y muchas veces nos cuesta sacar algo más en profundidad, y este era como un intento para entender y para dejar también un registro de eso, de lo que fue el mayor caso de corrupción de López Obrador. Entonces, durante un año estuvimos investigando, fuimos a buscar carpetas de investigación, documentos internos, fuimos a buscar a las fuentes principales, algunas quisieron hablar y otras no. Algunas hablaron por primera vez, y eso es interesante porque no habían hablado nunca, ni siquiera ante la justicia. Entonces, bueno, con todos esos elementos intentemos contar cuál fue la historia de Segalmex.
¿Y cómo desaparecen 15 mil o los que terminan finalmente reconociendo, ¿no? Porque uno diría, bueno, se robaron 10 mil pesos, ¿no? Los había yo dejado en un cajón y alguien se robó 10 mil pesos, o se robaron un poco más, pero no sé qué. Pero cuando hablamos de estas cantidades, Cédric, ¿cómo desaparecen este dinero?
Sí, que es difícil de conseguir,
sí,
¿no?
Exacto. ¿Dónde ¿Cómo desaparece y a dónde se va ese dinero también, ¿no?
Sí, sobre todo creo que cuando nos dedicamos tanto a documentar casos de corrupción en México, que López Obrador tiene un buen diagnóstico, él decía, uno de los principales lastres del país, de pronto creo que sí pierdes la dimensión, te pierdes en la marea de cifras. Nosotros decimos, y por eso elegimos el título de Licencia para Robar, que en Segalmex la consideramos una institución porosa en la que se robó de manera vertical y transversal, de manera vertical desde los directivos hasta los encargados de los almacenes rurales en los pueblos más recónditos, y de manera transversal porque se dio en todos los negocios posibles que se pudieran dar, ¿no? En el de la leche, en negocios con compra de carne, inversiones de riesgo ilegales en instituciones bancarias, compra de granos. Allí donde en una cadena de suministro de un producto, de un solo producto, hubiera oportunidad de hacer un negocio, en la compra, el envasado, el almacenamiento, el traslado, se hacía un negocio. Entonces, se robaba a gran escala, pero también una expresión que usamos en el libro es, había un robo hormiga, a veces, que constituía, pero si tú veías a dónde llevaban estas hormiguitas ese dinero, te dabas cuenta de que había montañas de dinero lo que estaba implicado. Entonces, hubo muchos beneficiarios. Nosotros distinguimos este caso de otros asuntos como la estafa maestra, la operación Zafiro, donde había un esquema que si ya cuando tú lograbas abstraerlo, te das cuenta de que era un esquema muy muy fácil, casi que de entender. Acá es complicado por eso, porque era una especie de anarquía de robo, era como una robadera, decía uno de nuestros colegas periodistas también, que me parece que es una manera muy muy puntual. En esta indefinición, es la más puntual manera de aproximarnos a este robo frenético que hubo en esta institución.
Este robo frenético, la verdad es que además así me lo imagino, cuando pones además también la imagen de las hormiguitas. Georgina, sí. A ver, hay un nombre, y el apellido es Ovalle, y dicen aquí en el capítulo 2, el padrino político del presidente, porque para que todo esto suceda también, digamos, o sea, tiene que empezar a haber algunos responsables, ¿no?
Claro.
No es solamente, bueno, pues yo me quiero empezar a robar cosas, pues alguien tendría que darse cuenta y tendría que poner un alto, pero empecemos a ponerle nombres a las cosas. ¿Quién es Ovalle?
Ignacio Ovalle es la persona que le dio el primer trabajo en política a López Obrador. Es un político que venía del PRI, había trabajado en la presidencia de Echeverría. En aquella época lo describían quienes le conocen de aquellos años como una persona muy lista, una persona pulcra. No lo veían como, o sea, no veían que iba a terminar de la forma en la que terminó. Muchas cosas pasaron en el camino. Él dirigió varios proyectos similares a Segalmex. Dirigió la Conasupo, pero además también dirigió Coplamar, que era un proyecto que también tenía la intención de llevar el Estado a los pequeños pueblos. Entonces, con todas estas referencias y luego, de manera paralela, una relación muy fuerte con López Obrador, en la que él intentaba como aconsejarle, ¿no es cierto?, si por ejemplo López Obrador quería tomar una candidatura o no sabía decidir si presentarse o no, era Ovalle a quien consultaba. Entonces, esta relación con López Obrador y su antecedente laboral en estos proyectos le llevaron a dirigir Segalmex.
Es decir, estamos hablando de alguien de toda la confianza del presidente López Obrador en su momento, desde antes de que fuera presidente, y una especie como de mentor. ¿Y qué ha pasado con Ovalle? Es decir, ¿qué vamos sabiendo de Ovalle a lo largo también de toda esta investigación que ustedes van haciendo? Y luego, bueno, pues Ovalle también sabemos que sale de ahí, pues, pero ¿qué va pasando? Es decir, ¿quiénes son estas otras personas que se van ligando? Vemos por ahí el nombre de Julio Scherer, vemos también como algunos otros nombres, Georgina. ¿Qué va pasando? ¿Cómo se va moviendo Ovalle en todo este entramado?
Bueno, Ovalle, antes de llegar a Segalmex, tuvo casi 2 décadas en las que tuvo una economía personal bastante complicada. Entonces, esto llevó a que pidiera favores a sus amigos en política.
¿Qué significa una situación complicada?
No tenía trabajo y se dedicaba a dar talleres de motivación o talleres de, por ejemplo, moral o ética política. Y sí.
La paradoja.
Sí.
Y entonces, como no conseguía subsistir con estos talleres, pedía a sus amigos en política que les contrataran para dar esos talleres dentro de la administración pública. Entonces, una vez que llega a Segalmex, llega debiendo favores a mucha gente. Y esa gente es a la que él llama y le dice, bueno, vamos a estar en Segalmex, vénganse. A algunos los incorpora al gobierno y a otros les propone incorporarse como proveedores. Vamos a hacer negocio. Y lo que sucede es que muy rápidamente, o sea, algunos incluso dicen a los 20 días de haber empezado en Segalmex, ya empezó el desfalco. O sea, ellos lo ven como muy rápido porque empiezan a repartirse un poco los contratos, a pelearse por ellos, y ahí empiezan a hacer negocio. Y lo que sucede con Ovalle al final es que cuando explota todo esto, el presidente lo protege y abiertamente, porque lo dijo en una conferencia, dijo que lo habían engañado unos priistas mañosos, y entonces a partir de ahí Ovalle queda protegido y todos sus amigos a los que había llamado empiezan a caer y son los que hoy están en problemas judiciales mientras él permanece en su casa tranquilo.
Da como tanto coraje, ¿no? Es decir, cuando uno va sabiendo de estas cosas, da como tanta rabia. Siempre da rabia que se roben el dinero, pero da rabia que se roben el dinero cuando además tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con pues los pobres, tiene que ver con aquellos que requieren, digamos, esta asistencia y esta ayuda. A ver, Cedric, ¿ha habido algún tipo de reparación? Siempre con Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana hablamos que en actos de corrupción pues no solamente es descubrir el acto de corrupción, detener a las personas o a los culpables, sino también un acto de reparación en tal caso. ¿Sabemos dónde está todo este dinero o simple y sencillamente se esfumó?
Es difícil seguir el rastro, ya, porque justo también muchas de estas estructuras para el desvío de recursos se apoyan en mecanismos de lavado de dinero. Y parece... También sé que hay una intención de hablar de los beneficiarios finales, ¿no? De estas redes enormes de blanqueo de dinero. Es difícil llegar a ellas. Normalmente, y es una limitación que lamentamos y que nos atora mucho a los periodistas, llegamos a documentar cuáles son las empresas que se utilizan, quiénes son los testaferros, los prestanombres, quiénes son los notarios. Y no podemos más que hacer crecer esa red. Pero tenemos una limitación que es cuando tú buscas dónde se deposita ese dinero. Si es que se usa el sistema financiero, cuando no en efectivo, esos son recursos que solamente tienen las autoridades, ¿no? La Fiscalía General pidiendo la colaboración de la Comisión Nacional Bancaria en su momento, la UIF, no sé. Claro, yo creo que es una pregunta muy pertinente, pero no podemos contestar exactamente a los bolsillos de quién llegaron 3,000 millones de pesos o los demás, exactamente. Es un problema, es una frustración con la que también nosotros estamos lidiando.
Sí, es una frustración y es una frustración nacional, hay que decirlo. Estoy hablando con Georgina Cerega y con Cedric Raciel. El libro se llama Licencia para robar, Segalmex, el hoyo negro que devoró a la 4T, con un prólogo de Ricardo Rafael, a quien también le mandamos un abrazo. El libro ya está tanto en papel como electrónico. Yo lo tengo aquí en electrónico, pero ya está también en papel. Y para cerrar y felicitarlos, por supuesto, por el trabajo, Georgina, les hago la misma pregunta a los dos, pero arranco contigo. ¿Qué fue lo más retador, periodísticamente hablando, para ti en lo particular, de hacer de esta investigación?
Uy, para mí fue conseguir que las personas hablaran, porque tienen mucho para perder y poco por ganar hablando. Y yo, hay personas que conseguimos finalmente que hablaran, pero a las que seguí durante 2 años. Y entonces es un poco de paciencia, pero también es un poco de convencerlos de que tienen que contar su versión de los hechos y que es importante que se sepa. Y hay uno de los personajes que está detenido en Argentina en prisión domiciliaria, Manuel Lozano, y él nunca había hablado ni con la prensa ni con la justicia. Entonces lograr que él hablara fue para mí uno de los grandes desafíos. Así que nada, te agradezco que finalmente lo haya hecho.
Qué bueno. ¿Y tú, Cedric, para ti?
Bueno, yo dos cosas. Primero, creo que darle sentido, darle cierta unidad o coherencia a este saqueo, que yo diría sin precedentes. Y lo segundo también, aunque de eso creo que nos vamos a estar dando cuenta apenas, cómo va a ser la recepción del libro. Porque tú hablabas al principio de el concepto de fatiga, del escándalo. Sí. Creo que también estamos en un momento en cultural y político de relativización de la corrupción, ¿no? Es como la corrupción del pasado es criticable, la actual se toma con pinzas, ¿no? Se nos ha preguntado qué tanta ficción hay en nuestro libro, por ejemplo, y no hay nada de ficción. Todo está bien sustentado, todo está bien documentado, bien amarrado, por nuestra propia protección también, por supuesto, pero nos indica que de antemano parece que hay una predisposición de algunos lectores a no querer mirar este caso, claro, que debería ser tomarse como un ejemplo para que no se repita.
Sí. Sí, porque una cosa es la fatiga del escándalo y otra cosa es cerrar los ojos, y eso sí es una cosa completamente diferente, y hay que decirlo abiertamente. Andrés Manuel Observador llegó a la presidencia, entre otras cosas, pero con el discurso de combatir la corrupción, que además todos se lo reconocíamos, ese discurso. Claro. Era claro que vivíamos en un país, veníamos además de un sexenio corrupto y frívolo como fue el sexenio de Enrique Peña Nieto, y claro que ese tema era fundamental. Y no solamente no se combatió la corrupción, sino tenemos un caso como este, el hoyo negro que devoró a la 4T, como dicen ustedes. Estamos hablando de miles de millones de pesos que estaban previstos para los pobres, para la comida, para la alimentación, para la suficiencia alimentaria, y simple y sencillamente este dinero se esfuma. Y sí, como tú dices, hay quienes no lo quieren ver. Felicidades, sí, a los dos.
Muchas gracias, maestro.
Gracias
muchas
por haber gracias venido a la cabina. De verdad, vale muchísimo la pena este libro, Licencia para Robar. Ya estamos compartiéndolo también a través de nuestras redes sociales, la portada, para que lo puedan ver.